Ya estamos ahí, capítulo 15 del Evangelio de Juan. Vamos a leer desde el versículo 17 y continuaremos hasta el 16, versículo 4. Capítulo 16, versículo 4. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 15, a partir del versículo 17. Hoy es 27 de octubre, domingo 27 de octubre. La próxima semana, cambio de horario, no se les olvide. Y hemos titulado a esta enseñanza, No se escandalicen. Vamos a leer Juan 15, 17 en adelante. Esto os mando que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Padre, te damos gracias nuevamente por este privilegio de estar aquí, unidos como un solo cuerpo, y a la expectativa de lo que tú quieres hablarnos a través de tu palabra. Permite que tengamos un corazón dispuesto, preparado para recibir esta semilla de vida y que dé fruto en abundancia. Que nuestras vidas sean transformadas por medio de tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a vivirla. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, como ya vimos la semana pasada, vivir para Cristo, identificándonos con Él en toda nuestra manera de vivir y proclamando el mensaje del verdadero Evangelio, tiene consecuencias importantes, ¿sí? Por un lado, las negativas. Vivir para Él significa ganarse el odio, el rechazo y la persecución del mundo incrédulo. Todo aquel que se identifique con Jesús, se identifica con el rechazo del cual Él ha sido objeto. Jesús dijo, los van a aborrecer porque a mí me han aborrecido. Cualquiera que se identifique con Él, verdaderamente puede esperar críticas, vituperios, persecución y hasta la muerte. Es por eso que el Señor le dijo a sus seguidores que si alguien pretende construir una torre, pretende hacer alguna edificación, primero calcula cuánto le va a costar para ver si la hace y no quedarse a medias. O si un rey va a la guerra, calcula si tiene los elementos necesarios para hacerle frente a su enemigo. Seguir a Cristo es algo que requiere calcular el costo de hacerlo. Por el lado positivo, identificarnos con y confesar a Cristo significa que Él nos confesará como suyos a la hora del juicio. ¿Sí? Jesús dijo en Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las promesas positivas que Jesús ha dado a sus discípulos los anima y prepara para lo que se les vendría encima más adelante, una vez que Él muriera, resucitara y fuera al cielo. Hemos visto aquí que el Señor Jesús fue muy claro con sus discípulos. Enfrentarían oposición, una oposición que en muchos casos significaría hasta la misma muerte. Si se identificaban con Él, el mundo los iba a aborrecer. ¿Por qué? Porque lo habían aborrecido a Él. Y no era que a lo mejor les pasaba. Había una certeza de que les ocurriría. Y esto era para dejarlos tirados prácticamente en la lona, desanimados completamente. Y de cierta manera sucedió, porque cuando arrestaron a Jesús, sus discípulos brillaron, pero por su ausencia, ¿verdad? Lo abandonaron. Y ante esta situación, el Señor Jesús les vuelve a confirmar que no los iba a dejar solos. Les confirma la presencia del Espíritu Santo. No tendrían que enfrentar esta oposición en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Vemos ahí en los versículos 26 y 27, que es donde continuamos, Juan 15, 26 y 27, que les dice el Señor, pero cuando venga el Consolador, ya vimos que el Consolador es el Espíritu Santo, el Paracletos, el que viene a ayudar, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto mismo ya se los había dicho antes. En el capítulo 14 de Juan, versículos 16 y 17, Jesús les dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en el versículo 26, ahí mismo en Juan 14, le dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, les enviaría al Espíritu Santo para morar en ellos, enseñarles todas las cosas y recordarles todo lo que Él les había dicho acerca de sí mismo. Y ahora aquí en Juan 15 les dice, el Espíritu Santo dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio. Por lo tanto, ante el odio y rechazo del mundo incrédulo, una reacción normal sería que sus discípulos se apartaran completamente del mundo. ¿Sí? Bueno, si ese es el caso, si nos van a perseguir, si nos van a maltratar, si nos van a azotar y si nos van a matar, pues mejor nos retiramos del mundo. Y empezamos a lo mejor la secta de los monjes del Señor Jesucristo, por allá, aislados, retirados completamente de todo contacto con el mundo. Esa era una posibilidad. Anticipando esta situación, el Señor Jesús le dice que no debía ser así, sino que debían de dar testimonio. Y el testimonio no se da escondiéndose del mundo, sino enfrentando al mundo a través de vivir de una manera distinta y de proclamar el Evangelio, de dar razón de nuestra fe. Mientras Jesús estaba con sus discípulos, era Él quien daba testimonio de sí mismo. No necesitaba que nadie más lo diera por Él. Pero una vez que ascendiera al cielo, el testimonio lo daría a través de los creyentes. Serían sus discípulos y posteriormente todo creyente el que tendría la comisión de dar testimonio acerca de Él. Así que tenían que separarse del mundo en cuanto a su manera de pensar y de vivir. Esa es la separación que tiene que haber. Pero enfrentar al mundo con el mensaje de arrepentimiento de salvación. Estorbarle al mundo con una vida de santidad, una vida diferente. Y confrontar al mundo por medio de la necesidad de arrepentimiento. Y esto, como ya vimos, representaría el odio y la persecución de la gran mayoría de la gente. Pero eso no los debía de detener. La única forma de confrontar al mundo con su vida pecaminosa y su necesidad de acudir a Dios para salvación es viviendo de una manera diferente y hablando acerca de la esperanza que tenemos por haber sido rescatados de esa vana manera de vivir. Recuerdo que en una ocasión un empleado de la empresa, una empresa donde yo trabajaba, me dijo que yo era diferente y que apreciaba la manera en que los trataba. Y casi caigo en la trampa de quedarme callado y solo darle las gracias. Digo casi caigo en la trampa porque, pues, nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿no? Pero el Espíritu Santo me alertó e impulsó a darle razón de lo que había sucedido en mi vida y pude compartirle el Evangelio. Jesús, preocupado por sus discípulos, o más bien ocupado en sus discípulos, les dijo más adelante que era necesario que tuvieran en cuenta esto, que el Espíritu Santo iba a estar con ellos para que no se escandalizaran y se desanimaran. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 16, ahí lo que leímos, 16, a partir del versículo 1, lo que les dice Jesús: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Vamos a ver del versículo 1 al 4 y del capítulo 16 lo que les dice Jesús acerca de lo que les espera, ¿sí? Y regresaremos otra vez al versículo 26 y 27 para ver algunas cosas importantes que tenemos que ver ahí acerca del testimonio. Entonces Jesús prepara a sus discípulos para que no tengan falsas expectativas y la persecución y el rechazo no los tome por sorpresa. Dice: estas cosas les he hablado para que no tengáis tropiezo. Y tropiezo, la palabra original ahí para tropiezo es escandalizo, de donde viene nuestra palabra escándalo o escandalizar. Jesús les advierte estas cosas para que, llegado el momento que todo esto suceda, no se escandalicen, no les extrañe pues lo que les está pasando. Si al maestro le hicieron eso, ¿qué podían esperar ellos? Su fe podría tambalearse y venirse abajo. La oposición sería tan severa que, como vemos en el versículo 2 y 3, que dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Jesús les dice, van a enfrentar todo tipo de oposición. Harán que los expulsen de las sinagogas, es decir, que los excomulguen. Les prohibirán no solo asistir a la sinagoga, sino toda relación con los israelitas, y en muchos casos, hasta expulsados de sus propias familias. Y eso realmente pasa, eso le pasó a ellos y realmente pasa en la actualidad. Conocí a una persona de familia judía que al convertirse a Cristo y declarar su fe, su familia la expulsó, la dejó de reconocer como miembro de esa familia. También a un pastor en Estados Unidos de ascendencia iraní, que igualmente al confesarse como cristiano, su familia dejó de reconocerlo y hasta lo echaron fuera de su casa. Estos son casos leves. Leves comparados con los millones de cristianos que han tenido que sufrir a través de la historia, muriendo como mártires. ¿Por qué? Porque se atrevieron a identificarse con Cristo. Jesús se los advierte y les dice, los matarán, no nomás los van a expulsar de las sinagogas, también los matarán. Y los matarán pensando que lo que están haciendo es por causa de Dios. Dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto se ha cumplido a través de la historia. Le pasó a los apóstoles y a sus seguidores. Le pasó a los reformadores, a los puritanos. Y a cuantos han sido firmes en la predicación del Evangelio verdadero. La realidad es que el desconocimiento de Dios lleva a todo tipo de desviaciones y extremos. Aquí en las palabras del Señor Jesús vemos esto. Los hombres religiosos del primer siglo creían que estaban ofreciendo culto a Dios al perseguir a los cristianos. Era tal su desconocimiento de Dios, y se jactaban de conocer a Dios, que perseguían a los que se identificaban con Cristo. Y el hecho de que lo hacían por ignorancia, ¿sí?, no lo convertía en algo justificable. Pero habla precisamente de no conocer a Dios. Lo terrible que es no conocer verdaderamente a Dios. Pablo analiza su propia experiencia antes de convertirse. Ahí en 1 Timoteo 1, si van ahí, 1 Timoteo 1, 12 y 13. Primera Timoteo 1, 12 y 13 dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y fíjense el 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Eso es lo que era Pablo, Saulo, antes de convertirse. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ahí andaba Saulo persiguiendo a los cristianos por todas partes. Cuando apedrearon a Esteban, ¿saben quién estaba ahí? Saulo. Pablo. Si vamos a Hechos capítulo 7... al final de Hechos, capítulo 7, versículos 57 y 58, dice así: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Está hablando de la ejecución de Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí estaba Pablo. Él perseguía con gran celo a los cristianos. Es más, cuando tuvo el encuentro con Jesús, andaba de cacería, ¿sí? Pero no de animales, andaba cazando cristianos. ¿Sí? Y él mismo lo dice en el relato de su conversión. Aquí dice Lucas, en el relato de Hechos, dice Hechos 9, versículos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Así les decían a los cristianos, los del camino, ¿sí? Porque decían que Jesús era el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces ahí andaba Saulo consiguiendo cartas para poder perseguir y arrestar a los cristianos. Fíjense lo que dice Leon Morris: Jesús augura que llegará la hora en que los valores de la gente estarán tan corrompidos que los que maten a sus discípulos lo harán pensando que están sirviendo a Dios. No está hablando de una persecución realizada por un Estado secular, sino que está hablando de una persecución por parte de las autoridades religiosas. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, los grupos religiosos han visto la persecución como una acción acorde con la voluntad de Dios. Esa es la ignorancia que hay acerca de Dios. Así que evidentemente lo hacen porque no conocen a Dios. Decir conocer a Dios y cometer tales atrocidades es peor que hacerlo por ignorancia. Y como hemos visto, tristemente, las peores persecuciones de las que han sido objeto los cristianos ha sido de los religiosos, de gente que se jacta a conocer a Dios y en su nombre comete terribles barbaridades. Ahí lo vemos en el libro de Hechos. ¿Quiénes eran los que perseguían a los cristianos? Los azotaban e incitaban su muerte. Eran los líderes judíos. Pablo entre ellos. A través de la historia se han cometido terribles atrocidades en el nombre de Dios, porque no conocen a Dios ni a su Hijo, como el mismo Señor Jesús lo dice ahí, ¿verdad? En el versículo 3 dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Dios se había revelado en Jesús, pero los judíos se negaban a aceptar esa revelación. Y una vez que Jesús se fuera, el ataque no iba a detenerse. El ataque iba a seguir, pero ahora contra sus seguidores. Por eso les dice en el versículo 4: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, o sea, cuando yo muera, resucite y vaya al cielo, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Obviamente, mientras él estuviera en la tierra, los ataques iban a ser dirigidos hacia él. Pero una vez llegada la hora de su muerte, los ataques se dirigirían a sus seguidores. Así que ya estaban advertidos. Ellos ya habían presenciado el antagonismo que había hacia el Señor Jesús. Y aun cuando hacía señales poderosísimas, lo rechazaban. Jesús sabía que sufrirían persecución y muerte, pero estaba confiado que todo eso iba a ayudarles a fortalecer su fe. Las declaraciones de Pablo, del mismo Pablo que andaba cazando cristianos, más adelante confirman esto en 2 Corintios 11. Ahí a partir del versículo 23. Pablo está haciendo una defensa de su apostolado, de su autoridad como enviado de parte del Señor. Y dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sí? Si alguien podía decir, aparte del Señor Jesús, lo que significaba realmente la persecución, el sufrir por el Evangelio, fue Pablo. Todo esto vendría como consecuencia del testimonio acerca de Cristo. No era gratis. Y entre más los discípulos de Jesús se paraban firmes en el testimonio de Cristo, más enfrentaban persecución, más sufrían por su causa. Y debe quedar claro que todo esto es válido únicamente si es por dar testimonio de Cristo. ¿Sí? Si alguien sufre porque camina equivocadamente, pues simplemente está cosechando, ¿verdad?, el fruto de andar mal. Pero aquí él y los discípulos sufrían por la causa de Cristo. Regresando ahí a los versículos 26 y 27 del capítulo 15. Vemos en esas palabras que el testimonio es acerca de Cristo. O sea, todo este sufrimiento del que está hablando Jesús, todo este odio, rechazo, persecución del que está hablándoles Jesús, en el capítulo 15 y al inicio del capítulo 16, es por causa del testimonio acerca de Cristo. Versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y ustedes daréis testimonio también. ¿Sí? La función principal del Espíritu Santo es dar testimonio acerca de Cristo. El Espíritu Santo exalta a Cristo. ¿Sí? Habla acerca de Él. La función del Espíritu Santo es sacar a la luz la verdad que encontramos en la revelación de Jesús a través de sus palabras y hechos y de su muerte y resurrección. Así que el testimonio siempre tiene que ser acerca de Jesús. Presenta al mundo la verdad de la revelación de Dios en Jesucristo, en su palabra, sus obras, su muerte y su resurrección y su exaltación, con todo su potencial, tanto para salvación como para perdición. Porque el que cree será salvo, el que no cree irá a perdición. Así como el ministerio principal del Espíritu Santo es dar testimonio acerca de Jesús, también el mensaje de los discípulos debía ser el mismo. Y el mensaje de la iglesia a través de toda la historia debe ser el mismo. ¿Sí? Por eso ustedes se dan cuenta que lo que hacemos aquí en Gracia y Paz tiene como centro la exaltación de Dios, de Jesucristo. Los cantos que cantamos están enfocados, orientados a reconocer a Jesucristo. ¿Sí? Ese debe ser nuestro testimonio. Cristo, lo que Él ha hecho. Y dar testimonio significa decir exactamente lo que uno ha visto y escuchado. El que es testigo de un accidente debe decir lo que vio. No debe inventar, debe decir lo que vio. Esa es su función como testigo. Cualquiera que participa como testigo en algo, no se le pide que diga su versión modificada de los hechos, sino que únicamente diga lo que ha visto y ha escuchado. ¿Sí? Para que sea un testigo fiel, confiable. Así que Jesús les dice que como habían estado con Él desde el principio de su ministerio terrenal, ellos debían decir exactamente lo que habían escuchado y lo que habían visto de Él. Y cuando muriera, podrían atestiguar que Él lo había anticipado. Y cuando resucitara, también podían decir, Él ya nos había dicho que iba a resucitar. Una vez que Jesús se fuera, su testimonio permanecería por medio de los discípulos en el poder del Espíritu Santo. Él les dijo, antes de ascender al cielo, que esperaran en Jerusalén la venida del Espíritu Santo. ¿Sí? En Hechos 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿sí? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Sí? Iban a esperar la venida del Espíritu Santo con poder para ser testigos. ¿Sí? ¿Por qué era importante hacerlo en el poder del Espíritu Santo? Porque si el pueblo no le creyó a Jesús estando presente, ni por las señales que Él hizo, ni por todos los milagros que llevó a cabo, ¿cómo podían esperar que a ellos les creyeran? Necesitaban la obra interna del Espíritu Santo en el oyente para que el testimonio fuera eficaz. A ellos les correspondía decir lo que habían oído, decir lo que habían visto, cómo se cumplía todo eso en la muerte y resurrección de Jesús, y la obra poderosa correspondería al Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado a cada uno de los oyentes que Él escogiera. El testimonio eficaz entonces es el que es guiado por el Espíritu Santo y dice el Espíritu de verdad y recalca esto. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo tampoco actúa fuera de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque luego se le atribuyen al Espíritu Santo cosas que no están en la palabra de Dios. Y puede ser la experiencia más sublime que alguien pueda tener, pero si no está en la palabra de Dios, no es el Espíritu Santo el que está detrás de eso. Puede ser cualquier otra cosa. Pero no es el Espíritu Santo, porque Él actúa únicamente en base a la verdad revelada de Dios en su Escritura. ¿Sí? Es el Espíritu de verdad. El testimonio que los discípulos dan es acerca de Cristo, su encarnación, su vida justa, su muerte, su resurrección y exaltación. No está separado del poder de convicción del Espíritu Santo, pues entonces es un acto meramente humano que no convierte a nadie. Tenemos muchos ejemplos ahí en la Biblia, especialmente en el libro de Hechos. El primer discurso que lleva a cabo Pedro, ahí en Pentecostés, vamos ahí a Hechos capítulo 2. Está Pedro ahí predicando, inmediatamente después de que se había manifestado el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 14, Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Nos vamos al versículo 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sí? O sea, Pedro se va al Antiguo Testamento, pone el fundamento acerca de Jesucristo, de cómo el Antiguo Testamento anunciaba a Cristo, y les dice, Él es a quien ustedes han matado. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Más adelante en el 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Y ahí les avienta la responsabilidad directamente. Ustedes, al que mataron, al que crucificaron, es el que las Escrituras dicen que es el Hijo de Dios. Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? Viene una convicción de pecado a sus vidas, que dicen, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, estamos aquí realmente atribulados por lo que hemos hecho. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí que Pedro, además de presentar a Jesús a la luz de las Escrituras, confronta al pueblo con su pecado. Esto nos hace ver la necesidad de que nuestro testimonio confronte a los incrédulos con el pecado y sus consecuencias, las consecuencias eternas del pecado. haciéndoles ver su necesidad de arrepentimiento y su necesidad de un Salvador. Y ese fue el mensaje no solo de los apóstoles, fue el mensaje de Juan el Bautista y del mismo Señor Jesucristo, que al inicio de su ministerio dijeron: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de arrepentimiento ha estado presente en toda la Biblia. El pastor MacArthur dice: la presentación inadecuada de Cristo y su muerte por el pecado puede hacer permanecer al pecador en su amor por la iniquidad y en la ignorancia de la verdad de la justificación por la fe, además de producir una confesión temporal y falsa. Es decir, si no se presenta el Evangelio como es, puede producir una confesión temporal y falsa, y puede hacer que el pecador permanezca en su amor por la iniquidad y en la ignorancia de la verdad de la justificación que es por la fe. Pablo lo pone en palabras muy contundentes ahí en 1 Corintios 2, 1 y 2. No lo busquen, se lo leo. Dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí? El mensaje de la cruz es central en el testimonio de Cristo, en la presentación del Evangelio. Vimos cómo Pedro y los apóstoles obedecieron el mandamiento del Señor predicando un mensaje de arrepentimiento. Lo vimos ahí en Pentecostés, y si leen todo el libro de Hechos van a ver cómo una y otra vez presentaron el mensaje de arrepentimiento, y les costó la vida a algunos, cárcel y azotes por lo menos a otros. Hace rato que mencionábamos a Esteban siendo apedreado y Saulo presenciando ese hecho. Esteban estaba precisamente predicándoles el evangelio de arrepentimiento. El Espíritu Santo trajo convicción de pecado ahí en Pentecostés sobre muchos de los oyentes. Y la respuesta de Pedro fue que debían arrepentirse para perdón de pecados. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Muchos creyeron. Muchos creyeron. Pero también, como ya les dije, acarreó persecución y hasta muerte a los que estaban presentando el mensaje. Como ejemplo, ahí en Hechos 5, 32 y 33 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Sí? Entre más firmes estaban en la presentación del mensaje del Evangelio, más querían matarlos. Ellos con gran valor aseguraban ser testigos de Jesús y confrontaban al pueblo con su incredulidad. Ya no tenían excusa, ya se les había presentado el mensaje. Algunos creyeron, otros no. Algunos se endurecieron más y querían matarlos. Y así como ellos, todo cristiano ha sido llamado para ser testigo de Cristo. El Señor comisionó a sus discípulos para ir al mundo y dar testimonio de Él. Así también cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos tenemos esa responsabilidad, la de continuar la obra de los apóstoles, predicando el Evangelio a toda criatura. Somos embajadores en el nombre de Dios, llevando el mensaje ¿de qué? De reconciliación, diciéndole a la gente: reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. Nosotros no somos testigos, no fuimos testigos presenciales de la muerte y resurrección de Cristo. Pero el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo a través de la palabra de Dios. Y cuando aceptamos la revelación de Jesucristo en la Biblia por la fe, nos convertimos en testigos de Él y somos llamados a mostrar a los demás las verdades acerca de Jesús, dando evidencia con nuestras propias vidas transformadas. Pero si nuestra vida no da evidencia de que algo ha sucedido en nosotros, de que ha habido una transformación, simplemente no hay testimonio. Las palabras se las lleva el viento. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Nuestra nueva vida da testimonio del poder del Evangelio. Todos los que nos llamamos cristianos debemos testificar de Cristo. No debemos avergonzarnos del Evangelio porque ¿qué? Porque es poder de Dios para salvación. Dios escogió esa manera de llevar a cabo la salvación a través de la predicación del Evangelio. Debemos sostener en alto la verdad del Evangelio, sabiendo que esto a muchos no les va a agradar. Judas dice en su carta que debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. ¿Sí? Y por supuesto que esto nos acarreará persecución y rechazo. Y no solamente de los que se reconocen como incrédulos, sino de los que se dicen creyentes. Y si no, haz la prueba. Intenta sostener en alto el verdadero evangelio. Y verás cómo hasta los que se dicen cristianos se te echan encima tildándote de legalista. ¿Sí? Y te acusan de que te basas mucho en la Biblia. ¿Verdad? ¿Habrá algo más en lo que nos podamos basar? No sin desviarnos. ¿Sí? No sin desviarnos. Donde sea que nos movamos, en el trabajo, en la escuela, ahí en el vecindario, en la familia, debemos confesar a Jesús abiertamente y en cada oportunidad, sabiendo que al hacerlo, el Señor nos confesará delante de los ángeles de Dios. Pero no nos confundamos. Insisto en esto, el testimonio tiene que ser acerca de Cristo. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces damos testimonio de todo menos de Cristo. ¿Sí? El testimonio verdadero, el que realmente lleva el Evangelio, es acerca de Cristo. Y si voy a hablar de mí, de mi vida pasada y presente, es solamente para encaminar el mensaje del Evangelio. Se trata de lo que Jesús hizo y lo que sigue haciendo. El mensaje es de confrontación con el pecado y la necesidad de arrepentimiento para salvación. El mensaje es que viene juicio. El Señor no nos envió a anunciar prosperidad en las finanzas. No nos envió a anunciar restauración matrimonial. Ni liberación de las adicciones. Ni ninguna de esas cosas. Si como consecuencia de conocer a Cristo vienen algunas de esas cosas, Dios sabe. Nos envió a dar testimonio de Él. Pablo, en cada oportunidad que tenía después de convertido, daba testimonio de Jesús. Y cuando estaba frente al rey Agripa, le dice algunas cosas de su pasado únicamente para fortalecer, para reforzar el mensaje de salvación en Jesucristo. En ningún momento, y además como algo negativo, ¿verdad? Nunca exaltando ninguna de sus virtudes anteriores, como si por algún mérito personal Cristo lo hubiera salvado. Todo lo contrario. Como el mayor de los pecadores, dice Pablo, ¿sí? Debemos de tener cuidado. Hay cosas que no son evangelismo, ¿sí? A veces creemos que estamos evangelizando cuando realmente no estamos evangelizando. Y hablar de mí es una de esas cosas que no necesariamente quiere decir que estoy evangelizando. El testimonio personal es útil, como ya les dije, únicamente en la medida que presente claramente el evangelio en lo que ha sucedido en mi vida. Si decimos que el Señor nos cambió, pero no hablamos de Él, de su vida justa, de su muerte como pago por nuestros pecados, de su resurrección, del juicio venidero, de la necesidad de arrepentimiento, entonces no es evangelismo. Es platicar la historia de mi vida, ¿sí? Igual se le puede atribuir a que fui un curso de superación personal y por eso mi vida cambió. O a unas juntas de AA y por eso es que dejé de tomar o estar libre de ciertas adicciones. No es eso el evangelio. Tampoco el activismo social o la actividad social es evangelizar. No nos confundamos. La actividad social sin la presentación clara del evangelio no es evangelismo. Es solamente eso, una obra social. ¿Está mal? No. Pero no confundamos. No es evangelismo. Tampoco la apologética es evangelismo. ¿Y qué es esto? Es la defensa de la fe. Es contestar preguntas acerca de Dios, de Cristo, de su muerte y resurrección. Puede, ¿verdad? Al igual que lo anterior, ayudar o introducir el mensaje del Evangelio. Debería ayudar a eso, a introducir el mensaje del Evangelio. Pero ponernos a discutir con alguien cuestiones de doctrina sin que esté el Evangelio presente no es evangelismo, ¿sí? Entonces, cuando presentemos una defensa ante otros grupos, ¿verdad? Como los testigos de Jehová o los mormones o algunos otros, no se trata de discutir acerca de la doctrina. No es, se trata de ver quién está bien y quién está mal exclusivamente. Es una oportunidad para evangelizar. Y yo he hecho la prueba. Cuando vienen los testigos y me quieren hablar y me empiezan a hablar de Jesús, ah, mira, precisamente quiero hablarte de Él. Tú sabes que Jesús, paz, y se van y no vuelven a pararse, ¿verdad? Ojalá escucharan, ojalá, ¿verdad? Que el Espíritu Santo ahí hiciera la obra y se convirtieran. Pero no lo resisten. Entonces no hay que ponernos a discutir. Simplemente hay que presentar el Evangelio. Tampoco los resultados determinan si estamos evangelizando o no. ¿Qué quiero decir con esto? No porque muchas personas hagan una profesión de fe, quiere decir que estoy presentando el Evangelio correctamente, ¿sí? Si yo aquí les digo que les voy a hablar de Jesús y les digo que Jesús les puede dar prosperidad material, prosperidad económica, y el que quiera recibirlo pase aquí al frente, y mido mi capacidad evangelística por la cantidad de personas que pasa y aceptan a Jesús, No por eso estoy evangelizando. ¿Sí? Eso no es evangelismo. Evangelismo es presentar el evangelio y presentarlo claramente. Igual los motivadores profesionales y mucha gente que sabe hacer eventos masivos logra captar más gente que la que podemos captar nosotros. ¿Sí? Entonces el resultado no determina si realmente estamos evangelizando o no. Además, el resultado no depende del evangelista, sino del Señor. El sembrador siembra la semilla y el resultado depende del Espíritu Santo. La parábola del sembrador lo dice. El sembrador fue y sembró la semilla y cayó en cuatro diferentes tipos de terreno. Y el sembrador no tenía nada que ver con el terreno donde fue sembrada la semilla. No dependía de él el resultado. Él simplemente sembró la semilla. Y eso es lo que hacemos cuando realmente estamos predicando el Evangelio. Sembrando la semilla. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra. ¿Sí? Preparando aquellos corazones que han de recibirla para que dé fruto en abundancia. Nosotros no podemos convertir a nadie. Solamente podemos presentar el mensaje con fidelidad. ¿Sí? Por eso dijo Jesús, el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio acerca de mí. Y ustedes también. Porque saben lo que tienen que decir. ¿Sí? ¿Qué es entonces dar testimonio acerca de Cristo para terminar? ¿Qué significa evangelizar? ¿Sí? Las buenas nuevas es que el único y verdadero Dios, que es santo, que nos hizo a su imagen para que lo conociéramos, pero que pecamos y nos separamos de Él, y que no habiendo manera de reconciliarnos, puesto que no podíamos vivir una vida justa, perfecta, con la cual pudiéramos agradar a Dios, en su gran amor, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Jesús vivió una vida perfecta, eso lo calificó para presentarse en la cruz en sustitución por los pecadores. El justo muriendo por los injustos. Y murió ahí, derramó su sangre por los pecadores. Y por los que por su gracia reconozcamos que necesitamos salvación y necesitamos a Jesús como nuestro sustituto, y que no se quedó en la tumba sino que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios, y que nos arrepintamos de nuestros pecados, de haber pecado contra Dios, y reconozcamos que necesitamos a Cristo como Salvador y confiamos en Él como nuestro Señor. Nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo para una nueva vida, y esa vida es eterna, es para siempre. Ese es el Evangelio. Cuando Jesús dijo, el Espíritu Santo va a dar testimonio de mí, acerca de mí, y ustedes también, estaba hablando de ese testimonio, la convicción interna de salvación por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre, primeramente queremos pedir la fortaleza que viene por tu Santo Espíritu para sostener firmemente el Evangelio que hemos creído, sin importarnos las consecuencias de ello, sin atemorizarnos ni amedrentarnos por la persecución, el odio, el rechazo que eso acarrea. Danos ese denuedo que tuvieron Pedro y los apóstoles para defender la verdad aún con su propia vida. Ayúdanos, Señor, entender que se trata de ti. Y Señor, yo te pido por aquellos que hoy tu Espíritu Santo ha permitido que entiendan por tu gracia el Evangelio. Que puedan ser asegurados en esa salvación que tú les has dado. Ayúdanos, Señor, en lo individual y como iglesia, a dar testimonio acerca de ti hoy y siempre. Amén.